Las 9:36, bueno, cómo hemos dejado el tema de los funcionarios al pilpil, ¿eh? Hay un oyente que dice en el WhatsApp, que digan dónde cobran los funcionarios 1.000 euros. Bueno, seguiremos hablando de este asunto, por supuesto, pero ahora tenemos que hablar de otro tema que también es verdad que vuelve muy a menudo a la actualidad y ahora en los últimos días está hablando mucho. Hablo de la ocupación. De la ocupación con K. Está hablando mucho porque el PSOE ha dicho que bueno, que o abre la posibilidad de que se modifique la ley respecto a este tema que es, ojo, muy peliagudo y muy controvertido. ¿Me vais a permitir, Miquel, José Luis, Chema, que salude a otro invitado a nuestra mesa de actualidad esta mañana? Es Carmelo Martínez Sarobe, intendente jefe territorial de la Ertzaintza en Araba. Carmelo, egunón, muy buenos días.
Hola, egunón.
Bueno, ¿podría contarnos, no sé qué estadística manejan ustedes, datos de ocupación en Euskadi, datos anuales de este año o quizá del año pasado?
Sí, es al final la ocupación la podríamos dividir en dos partes, ¿no? Lo que es la usurpación y lo que es el allanamiento. Hmm. Pero en sí, si vemos los datos del 2020 con respecto al 2021, pues vemos un incremento importante, ¿no? Ha sido un incremento aproximadamente en el total entre usurpaciones y allanamientos de un 22%, y principalmente han subido más los allanamientos que las usurpaciones, ¿no? Y en lo que llevamos del 2022, pues la tendencia también sigue siendo al alza. Nos faltaría el último trimestre del año,
sí.
Pero si mantenemos los números de los anteriores trimestres, nos podemos situar en un incremento con respecto al 21 de un 8%, ¿no?
Uh-huh. ¿Se resuelve siempre de forma favorable al propietario?
Bien, en estos casos siempre se resuelve, porque siempre vamos a conocer al infractor, es decir, al infractor lo vamos a encontrar en el inmueble ocupado. En ese aspecto no va a haber ningún problema, ¿no? La diferencia está en que los allanamientos prácticamente los vamos a resolver siempre, y las usurpaciones, pues en la vía judicial muchas veces cuando llevamos a la vía penal se procede al archivo y te derivan a la vía civil. Se va a resolver en vía civil, ¿eh? Pero bueno, no se resuelve en vía penal en el caso de las usurpaciones, ¿eh?
La diferencia principal entre, para que nos quede claro, ¿eh?, a la audiencia, entre usurpación y allanamiento, ¿cuál es?
Bien, aquí hay una palabra clave para diferenciar una cosa de la otra. Estamos hablando de la palabra morada. Es lo que nos va a determinar si estamos ante una usurpación o ante un allanamiento, ¿no? El artículo 201 y 202 del Código Penal, el que recoge lo que son los allanamientos de morada,
sí,
ya viene a decir, dice, el particular que sin habitar en ella entrare en morada ajena, ¿eh?, ya te está determinando que estás entrando en una morada ajena a la tuya, o se mantuviera en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Si lo fuere con violencia e intimidación, pues esa pena sería superior. En cambio, en la usurpación, que es el 245.2 del Código Penal, ¿qué nos dice? Dice, el que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificios ajenos que no constituya morada de nadie, o se mantuviera en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la multa de 3 a 6 meses. Ya vemos que la pena también es bastante inferior en la usurpación que lo que es en el allanamiento. Por lo tanto, lo principal, cuando hay una ocupación, ¿estamos ante una morada de alguien o no estamos ante una morada de alguien?
Ya, esa es el quid de la cuestión, ¿no? La gran pregunta. Bueno, la típica pregunta que se hace la ciudadanía cuando sale este tema, ¿qué hago si vuelvo de vacaciones y me encuentro mi casa ocupada?
Pues en primer lugar llamar a la Ertzaintza o a la policía local,
ya,
informar de lo que está ocurriendo de tal manera que un recurso policial acuda al lugar. Este recurso policial pues va a hacer una serie de comprobaciones para determinar pues si nos encontramos ante la morada de la persona denunciante o bien nos encontramos ante un local no destinado a morada, ¿no? Ya que eso nos va a determinar ante qué tipo delictivo nos encontramos, ¿no? Entonces, ¿qué suelen hacer los agentes? Pues recaban información de quien dice ser su legítimo morador. Pues él va a demostrar, esta es mi casa, puede demostrar mediante escrituras, lo que fuese, ¿no? También vamos a recabar información de los vecinos, el presidente de la comunidad, esta persona vive aquí habitualmente, le soléis ver, etcétera, ¿no? Observar si el inmueble también presenta signos de violencia. Muchas ocupaciones, cuando se procede a la ocupación de ese inmueble, fracturan cerradura, cambian cerradura, etcétera, ¿no? Ir viendo eso también, ¿no? Y luego también recabar información de las personas que han ocupado el inmueble para ver si tienen contrato de alquiler u otro tipo de contrato que pueda legitimar su presencia en el inmueble, ¿no?
Uh-huh.
Una vez que determinemos si nos encontramos ante un delito de allanamiento de morada o uno de usurpación, procederemos de distinta manera con uno y con otro.
Claro, a ver, que en todas las suposiciones que usted nos ha expuesto, está bien. Lo de las escrituras lo veo más
Sí,
complicado,
más
claro.
complicado, pero
Claro,
bueno,
no las solemos
normalmente,
llevar encima y no podemos entrar a casa,
exactamente.
claro.
Pero vas a hablar con los vecinos y te van a decir si este vecino vive aquí o si suele venir los fines de semana o no. Pero bueno, no suele vivir habitualmente, pero sí que viene de temporadas, etcétera, ¿no? Porque estamos hablando también, siempre ha habido una duda con la segunda residencia, ¿no? ¿Qué pasa,
Ya.
no? La segunda residencia, aunque vayamos un fin de semana al año, sigue siendo nuestra morada.
Se dice mucho, Carmelo, esto es un comentario muy recurrente en la calle, que tienen más derechos y más privilegios los que te ocupan la casa que el propietario, y que cuando llega la policía, en este caso la Ertzaintza, poco o nada puede hacer. ¿Esto es así?
Vamos a ver. En el allanamiento de morada, eso no es así. En el allanamiento de morada, a la hora de intervenir, está claro que si es un allanamiento, lo que vamos a valorar los bienes jurídicos protegidos de cada parte. El bien jurídico protegido del morador, del titular, que es su casa donde vive, es el bien jurídico protegido es la intimidad, pero también es la posesión, la propiedad, ¿no? El bien jurídico protegido del infractor, que también los tiene cuando ocupa una vivienda y la ha constituido como morada, es también la intimidad. Pero tiene mucho mayor peso el bien jurídico protegido, en este caso del denunciante, porque es poseedor y encima es su morada donde desarrolla su intimidad. Por lo tanto, estamos ante un delito flagrante, ¿no? Hay una inmediatez temporal, se está cometiendo, porque son delitos que se cometen permanentemente, no es solamente en el momento de la ocupación, sino son delitos de comisión permanente. Hay una inmediatez personal, el infractor o infractores se encuentran en el lugar, por lo tanto, estamos ya ante ese delito flagrante y hay necesidad urgente de intervenir, es decir, poner fin a la situación que la infracción origina. Por lo tanto, hay un bien jurídico dañado, por lo tanto, tengo como agente de la autoridad, veo que es superior ese bien jurídico dañado, lo tengo que restituir. Por lo tanto, le diré a la persona que ha ocupado esa morada, que no es su morada, sino que es de la persona denunciante y que tiene que salir. Y en caso de que no salga, estamos habilitados a entrar en ese inmueble y desalojar el mismo y restituir la morada a su morador, diríamos,
Sí,
original.
legítimo, vaya.
Exactamente, al legítimo. ¿Qué nos ocurre en el delito de usurpación? Estamos hablando ya es un inmueble que no es morada, que puede ser pues un inmueble propiedad de una entidad bancaria, de un fondo de inversión, etcétera, ¿no? Esta persona lo ocupa, lo constituye como su morada, entonces su bien jurídico protegido del infractor sigue siendo la intimidad y el bien jurídico protegido del titular de ese inmueble es la posesión. Tiene más peso. En este caso, la intimidad, que es la posesión, es un delito leve, por la pena que lleva aparejada. En este caso, lo que haremos es identificar a las partes, abrir atestado e informar al juzgado para que proceda. Nunca vamos a poder entrar, nunca vamos a poder, aunque sea un delito flagrante, no tenemos una necesidad urgente de intervenir para reponer ese delito que se ha cometido, ¿no? Ese bien jurídico protegido, devolvérselo al titular del inmueble, ya que va a tener más peso el bien jurídico protegido del infractor. Claro, si vamos, lo miramos por ahí, dice, ¿tiene más derechos? En este caso, sí.
Ya, claro. Claro, lo que pasa es que hay casos, por ejemplo, yo recuerdo uno, el de esta señora Vitori en Portugalete de hace unos años. Claro, la gente decía, pero ¿por qué no le sacan de la casa a los ocupas? Que está esta señora en la calle. Claro, en esas circunstancias la gente no entiende, ¿no? Que no haya una actuación prácticamente inmediata.
Claro, en ese caso, a ver, la actuación era allanamiento morada, era claro, por lo
Sí.
tanto, había que haber procedido a informar a los infractores que estaban cometiendo un delito de allanamiento morada y en caso de que no desalojase, pues entrar y desalojar. Ahí la policía lo que hizo en su momento fue abrir atestado, actuó un poco en base como es una ocupación, claro. En el momento que judicializas un atestado, la manera de proceder ya la va a marcar el juzgado. Y el juzgado va a ordenar el desalojo de esa persona en base a un allanamiento de morada. Pero claro, eso entra en el juzgado de guardia, eso va a reparto, eso lleva su tiempo hasta que un juzgado determina que esas personas hay que sacarlas de ahí.
Ya.
Si es importante que la policía actúe, tenga las ideas en ese aspecto claras y actúe de inmediato, ¿no? Esto nos lleva también a que en el año 2020, pues tanto la Fiscalía General del Estado, pues sacaron instrucciones relativas a maneras de proceder. Yo creo que se dieron cuenta de que había ciertas dudas y que igual los cuerpos policiales pues no actuaban de acorde a como debería de ser en un allanamiento de morada, ¿no? Entonces la Fiscalía sacó una instrucción el 15 de septiembre del 20 sobre criterios de actuación. Seguido, Secretaría de Estado, pues también para sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 17 de septiembre del 20, saca también un protocolo de actuación en estos casos. La Ertzaintza también un procedimiento el 23 de septiembre del 2020, marcando la manera de proceder en un allanamiento y en una usurpación, para tener claro, para saber diferenciar las dos situaciones y cómo proceder en una y cómo proceder en otra. Es más, hubo la Fiscalía General de Baleares, anterior a este 2020, donde tuvo que sacar también una instrucción a las fuerzas y cuerpos de seguridad de la Comunidad de Baleares, porque se daba cuenta de que había allanamientos de morada donde la policía no actuaba de la manera, diríamos, que tendría que haber sido establecida, y lo llevaba todo prácticamente como si fuese un delito de usurpación, ¿no? Lo que eso hace es dilatar los plazos a la hora de desalojar a esas personas, etcétera.
Carmelo, hay una especie de, no sé si de recomendación, consejo, quizá leyenda urbana bastante extendida, que dice que si vas a volver a tu casa y te han entrado, que lo primero que tienes que hacer es ir al súper, hacer una compra, coger el ticket en el que figuran la fecha y la hora de la compra, y así poder acreditar que estabas en tu casa ese día cuando vayas a poner la denuncia. ¿Esto vale realmente de algo?
No, eso no vale, no sirve para nada. O sea, es como los bulos que hay de que si cambia la cerradura ha constituido morada, si lleva 24 horas ya ha constituido morada.
Eso no es cierto tampoco.
No, no, qué va, no. Eso no tiene nada que ver. Eso al final, pues bueno, muchas veces yo creo que a través de los medios de comunicación se va informando en determinados programas y la gente pues va haciéndose una idea, pero yo totalmente equivocada, ¿no? Una morada al final dice, ¿qué es una morada, no? Al final es espacio físico delimitado donde una persona habita, protege su vida privada y ejerce su facultad de exclusión respecto a terceros. Cuando antes ocupa un bien inmueble, tiene que constituirlo morada. No simplemente por entrar he constituido morada. Tengo que desarrollar ahí mi intimidad, ¿no? Muchas veces nos encontramos con que hay gente que ocupa un bien inmueble, no lo constituye morada, porque lo que quiere es luego alquilárselo a un tercero. Entonces, claro, cuando no constituye morada, que es lo que protege en este caso, diríamos, al infractor de la ocupación, si no la constituye morada y hemos visto que han ocupado un inmueble, podemos tranquilamente entrar como cuando es un allanamiento de morada, porque no le protege el derecho constitucional de la intimidad, porque todavía no ha constituido morada ese inmueble, ¿no?
La última, Carmelo, ¿cuánto tiempo tarda en resolverse un caso de ocupación o de usurpación de morada?
Bien, si vamos por la vía penal, pues muchas veces va a depender también, es un delito leve. Va a depender un poco de cada juzgado, de la carga de trabajo que tenga y demás. Y que no siempre se va a resolver en ocasiones por la vía penal. ¿Cuándo no se resuelve por la vía penal una ocupación? Pues cuando estamos hablando que es un inmueble en el cual el titular pues prácticamente ha vivido despreocupado de él. Se encuentra totalmente deteriorado, medio abandonado. Entonces, en esos casos, el juzgado lo que te dice es que tienes la vía civil para hacer una reclamación del inmueble y no la vía penal, ¿no?
Bueno, tengo el WhatsApp de los oyentes calentito, Carmelo. Yo sí quiero recordar a los oyentes que la Ertzaintza lo que hace es aplicar la ley vigente. Que si se modifica la ley, pues la Ertzaintza aplicará la ley modificada. Carmelo Martínez Sarobe, intendente, jefe territorial de la Ertzaintza en Araba. Pues muy interesante todo lo que nos ha contado usted. Es que ricasco.
Bye. Suri.